Un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Morirte en ese infierno, deja de quedarte muerto en ese infierno. Oh, todo ese prejuicio ya te hace mal. Oh, sí, para de hueviar y ven aquí a gozar.
Ya suelta la emoción de vivir. Si tú no haces, nadie más lo hará por ti. Límpiate de todo servir, date cuenta pronto que la lucha hay que seguir. Por eso
siénteme, estoy aquí, necesito lo que amo y lo quiero sentir. Sígueme para que dentro la verdad se vuelva realidad. Siénteme, estoy aquí.
Está en tus manos, no te mientas, es tan fácil perder sino encontrar la verdad. Y todas las voces dicen ya para de luchar.
Hermano, yo te lo digo claro, la única solución está en tus manos, no te mientas, es tan fácil perder sino encontrar la verdad. Y todas las voces dicen ya para de luchar.
Ya suelta la emoción de vivir. Si tú no haces, nadie más lo hará por ti. Límpiate de todo lo que no te va a servir.
Espíritu, tu alma, tú lo sabes bien. Rompe las cadenas, consigue un nuevo lema. Que las buenas emociones alejarán todos tus problemas.
Cree, confía, atrévete a sentir.
Todas las cosas llegarán a un buen fin.
Cree, confía, atrévete a sentir.
Todas las cosas llegarán.
Dime lo que va a pasar, dime lo que va a suceder.
Tus ojos están ciegos, ya no quieren ver. Haga lo que haga, nada puedo resolver. El tiempo pasa,
tus problemas crecen.
Espíritu y tu mente se enfrentan,
eso duele.
Hay que decidir
para que la vida pueda seguir. Para que la vida pueda seguir.
Y partimos con muchísima energía femenina en el programa de hoy, escuchando ahí una versión en vivo de Fede, Mama Soul, y también anunciando las tremendas invitadas que tenemos en el programa de hoy. Ya estamos en contacto con la directora nacional del PRODEMU, en la Fundación de la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Paola Díez. Paola, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonella, muchas gracias por esta invitación. Acá un poquito frío, pero vámonos. Démosle.
Sí, Chile es el único país del mundo donde hace más frío adentro que afuera. Yo también estamos aquí pegadísimas a la estufa, pero tratando de ponerle energía a este martes gélido, ¿no? Y quizás me parecería interesante, Paola, para partir, contarle a la gente qué es PRODEMU, porque no, quizás a la gente le suena, pero a pesar de ser una institución que tiene 31 años de historia y que está a lo largo de todo Chile, quizás hay un montón de gente que no sabe todo lo que ustedes hacen. Yo tengo acá un libro que me mandaron, Autónomas, esta hermosa edición donde hace un resumen de estos 30 años contando experiencias y levantando ciertos datos respecto a la realidad de las mujeres a lo largo de todo Chile y cómo ustedes han intervenido en ese sentido. Contemos primero entonces, ¿qué es PRODEMU?
Antonella y todos los que nos escuchan, PRODEMU es una institución histórica que nace a la vuelta de la democracia, principalmente para escuchar a las mujeres que estaban en situación de pobreza, de un país muy, muy adolorido, muy afectado. Habían muchas agrupaciones de mujeres informales y de qué manera el Estado iniciaba este diálogo con el tejido social, con las mujeres que habían resistido la dictadura. Entonces nace PRODEMU. PRODEMU hoy está en todas partes de Chile, en las 56 provincias, desde Putre, Antártica chilena. Trabajamos hoy con 67.000 mujeres al año en todas estas provincias, pero lo que hacemos es capacitaciones, información, formación de mujeres con enfoque de género para que ellas vayan iniciando o continuando su proceso de empoderamiento para ir así aumentando su autonomía y logrando ser mujeres autónomas, como dice el libro. Tenemos distintas líneas de capacitación, pero lo que hace PRODEMU, que las capacitaciones pueden ser quizás parecidas a muchas otras instituciones que entregan capacitación, pero PRODEMU inicia estas capacitaciones con abriéndole a las mujeres esta conciencia de género que todas necesitamos tener. Muchas de nosotros sabemos que vivimos ciertas realidades, pero no estamos conscientes en cómo hemos sido discriminadas, cómo hemos sido, no hemos tenido las mismas oportunidades, cómo hemos sufrido violencia. Y cuando usted va desnaturalizando esas realidades, es cuando la mujer inicia estos procesos de empoderamiento, sabe cuánto vale, sabe cuánto aporta, sabe cuáles son sus fortalezas y se va parando de otra manera en la vida. Y desde ahí inicia la capacitación. Uh-huh. Eso es lo que hacemos.
Hay una imagen que quizás puede ayudarnos a entender eso, ¿no? Porque, claro, quizás para quienes somos profesionales, quienes hemos podido tener el privilegio, lamentablemente en nuestro país todavía no es un derecho, ¿cierto? El privilegio de una educación superior y de tener nuestra propia profesión y nuestro propio trabajo y la independencia económica es un elemento fundamental para, por ejemplo, detener la violencia de género. Y quizás Paola ayuda a pensar en este montón de mujeres que trabajan y que, por ejemplo, el sueldo le llega al marido. O sea, como que las mujeres que trabajan en pequeñas artesanías, ¿cierto? O en agricultura, o en otros ámbitos, incluso en la pesca, y que ellas no ven la plata de su trabajo. Sin contar, además, todas las mujeres que están en el espacio del cuidado y lo doméstico, ¿cierto? Que tampoco son remuneradas por un trabajo que hemos hablado aquí muchas veces con la gente de Comunidad Mujer, es sobre el 22% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, es muy, muy importante. Ahora, en estos 30 años, ¿cuáles creen que han sido los mayores logros y siguen siendo todavía los mayores desafíos que tiene PRODEMU en su trabajo?
Bueno, yo creo que este trabajo es sin fin. Ir avanzando en botar una cultura, un sistema que hace que las mujeres estén o sean valoradas, incluso hoy, porque están en su espacio privado. Es ahí el rol que les corresponde a las mujeres en general. Y eso uno dice, pero ¿cómo puede, a esta altura de la vida, las mujeres no tener las mismas oportunidades de participar en el espacio público, ¿no? Hoy día las mujeres con las que nosotros trabajamos, que pertenecen a ese 20%, mujeres que están en pobreza multidimensional, esas mujeres aún están recluidas en el espacio privado, en las labores de cuidado, en las labores domésticas, y ese trabajo, como tú bien dices, hoy día no es remunerado, nunca ha sido remunerado. Ojalá algún día existan políticas de cuidado estatales, políticas públicas que valoren eso que hacemos muchas mujeres que no tienen quizás alternativa, porque ¿quién cuida a los enfermos de la familia, el adulto mayor? Alguien debe cuidarlo, pero hoy por rol le corresponde a las mujeres, ¿no? Y entonces toda esa conciencia que vamos generando nosotros, impulsando para que las mujeres salgan de ese espacio privado, con pequeños emprendimientos, vayan teniendo su autonomía económica, y que obviamente esas lucas que tienen las mujeres no las inviertan en la casa, sino que nosotros impulsamos que por lo menos sea valorado, que se queden con un poquito, porque justamente la autonomía económica hace que la mujer pueda salir del círculo de la violencia. Para muchas instituciones que trabajan con mujeres, lo importante es que ellas visualicen la violencia, pero si no va acompañada, como tú bien dijiste, de esta autonomía económica, la mujer va a seguir ahí. ¿Dónde va a ir la mujer si no tiene recursos? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde se va a llevar a sus hijos? Entonces se mantiene ahí, muchas de ellas se mantienen ahí porque no tienen esa autonomía económica. Entonces vamos mezclando, pues es una institución que tiene como desafío seguir abriendo ese espacio en las mujeres, porque aún en Chile, aunque no se crea, las mujeres no solamente viven violencia, sino que naturalizan estar en su hogar, como que ellas les corresponde eso, ¿ah? Lo mismo que uno veía hace años sigue sucediendo hoy día en Chile, sobre todo en Chile, en los países sudamericanos, donde más afecta, ¿ah? Seguramente quizás por lo mismo el poco acceso a la educación que existe, el poco acceso a las oportunidades que tienen las mujeres. Y por eso existen instituciones como Prodemo. En una entrevista preguntaban el otro día, ¿y usted cree que es importante que la convención constitucional sea paritaria? Pero por supuesto, ah, porque usted al final se votó mucho más por mujeres que por hombres. Fantástico, que así sea, porque hasta que podamos llegar a una sociedad que sea justa en ese sentido, ¿ah? En que hombres y mujeres puedan participar naturalmente en las cosas de igual, en igualdad de oportunidades. Pero eso aún no es. Entonces, el desafío Prodemo sigue siendo, hoy día las mujeres están más desarrolladas, hoy día las mujeres ven mucho más eso, pero queda mucho camino por recorrer, sobre todo en las mujeres con las que más lo necesitan, que son las mujeres que trabaja Prodemo.
Sí, y también lo que tú dices, Paola, que me parece muy importante, ¿no? Es pensar en que Prodemo trabaja a lo largo de todo Chile, desde Putre a la Antártica, que es importante hacer esa anotación, porque también la diversidad de realidades que viven las mujeres a lo largo del país es tremenda. No es lo mismo el Chile rural, ¿cierto?, que el Chile urbano, y no es lo mismo lo que sucede en el altiplano que lo que sucede en el campo sureño, ¿cierto? Y ahí las realidades que quizás a la urbe le llegan de manera mucho más rápida, ¿no? Ahí siguen instalados en estas lógicas patriarcales centenarias. Y ahí aparece algo que es muy importante que tú nombraste, que es el tema de la educación. Y ahí quiero llegar, porque la razón de esta entrevista, la excusa, no solamente celebrar y contarles a ustedes lo que hace Prodemo, sino también contarles respecto a la recién inaugurada Biblioteca de Mujeres que acaba de crear Prodemo. Y contemos, Paola, ¿por qué Prodemo está generando este espacio?
Mira, hemos dado hartas entrevistas de esto, y cada vez que converso de esto voy viendo otras razones por las cuales existe la biblioteca. Pero la gran primera razón fue lo mismo. Es decir, estamos ubicados en el centro de Santiago, cerca de las universidades. La biblioteca está en Agustina 1389, abierta al público, gratuita. Uno se puede inscribir por la página web www.bibliotecadelasmujeres.cl. Pero lo que es una contribución a que hombres, mujeres y niños puedan hacer este mismo ejercicio. Es decir, abrirse a esta conciencia de género, a ver la vida de otra manera, porque eso es lo que pasa cuando uno empieza a ver y empieza a descubrir cómo las mujeres hemos sido postergadas. Y ahí está toda la literatura feminista, novelas, cuentos, poesía, dramaturgia, ensayo. Tenemos más de 1000 títulos para que se acerquen toda la ciudadanía, si quisiera. Tenemos ahora una cosa entretenida, Antonella, que es la biblioteca itinerante, que vamos a enviar hacia el sur, hacia el norte y en el centro, cajas de la biblioteca, porque nos empezaron a decir, mire, ¿por qué la biblioteca está en Santiago para la pura gente santiaguina nomás? Entonces, esta va a tener esta biblioteca itinerante donde vamos a ir mandando a las distintas provincias un set de libros para que justamente eso, se vaya acercando a la cultura feminista y femenina, toda la ciudadanía, y como te digo, hacer énfasis en hombres y niños también, niños y niñas, para que desde pequeños podamos leer literatura que tenga este enfoque de género, que son historias de mujeres, o también relevar a las autoras mujeres. Vi la entrevista recién de Isabel Allende, toda su trayectoria, que es bien controvertida, pero toda su lucha por ser autora en Chile y en el mundo, y cómo hoy día ella dice cómo esta explosión de voces femeninas que hay hoy día en la literatura, y nosotros venimos a recoger todas esas voces femeninas en la literatura para que sean conocidas, para que sean reconocidas y para impulsar a otras mujeres para que también escriban. Y bueno, Antonella, yo tengo que agradecerte aquí públicamente porque has sido una gran socia, fans y asesora de la biblioteca, para ir adquiriendo distintos títulos, que una persona como tú, tan conocedora de la literatura y con tanta conciencia de género, puede ayudar y contribuir en esta preciosa iniciativa, que además la cultura está tan disminuida, estamos tan necesitados de ver o de asistir al arte, y que esto también viene como una iniciativa a paliar todo esto que hemos vivido en pandemia.
Claro, por lo menos movilizar, ¿cierto?, el mundo editorial, desde Prodemu ahí buscando los libros que además están sacando las editoriales independientes, la mayoría de ellas además gestionadas y movilizadas por mujeres. Vamos a hablar de un libro que tienen que tener ahí. Bueno, ya les mandé el título. Sí. En un ratito la huelga general feminista vamos a estar hablando con una de sus editoras en un rato, ¿no? Y lo interesante quizás aquí es nombrar, y por supuesto yo estuve revisando el catálogo que tiene la Biblioteca de las Mujeres, y hay por supuesto mucha literatura que es muy importante en términos de representación, de leer voces de mujeres que cuentan historias de mujeres y que construyen, ¿cierto?, los relatos de lo femenino desde lo femenino, que es algo que no es obvio, es cosa que usted revise cómo están armados los cursos, ¿cierto?, de lenguaje en los colegios, cuántas mujeres se leen en los colegios y en las universidades también, ¿cierto? Como usted misma tiene en su biblioteca, ¿cuántas mujeres tiene?, ¿cuántas mujeres lee? Eso es importantísimo. Y además, en la Biblioteca de las Mujeres también hay una gran cantidad de libros de ensayo feminista para ir armándose. Ahora, para cerrar, Paola, quería preguntarte, dijiste rapidito, pero me parece importante volver a decirlo, ¿quiénes pueden acceder a la Biblioteca de las Mujeres?
Bueno, está abierta. Bueno, ahora Santiago, gracias a Dios, sale esta cuarentena total y a partir del jueves está abierta la biblioteca, de lunes a viernes.
Si yo voy pasando por ahí, ¿puedo entrar?
Puedo entrar. Hay unos ciertos protocolos COVID que uno tiene que cumplir, pero está abierta. Uno puede, además, un salón donde hay computadores que pueden acceder las personas que vayan, o puede, también hay escritorios cuando uno puede estudiar, ahí mismo puede sacar los libros y estudiarlos, y si no también hay préstamos que son por 14 días, uno tiene que hacerse socio, es gratuito, no se le pide ninguna contribución, porque lo que queremos es principalmente abrir el arte de la literatura hacia todo Santiago. Además se puede inscribir online a través de la página web www.bibliotecadelasmujeres.cl. Ahí uno puede definir los distintos títulos que hay. Estamos casi llegando ya a los 1000 títulos, trabajando con bibliotólogos para que sea una cosa que uno pueda ver el título, no solamente el autor, sino que se trata el libro. Y bueno, y los invito, a introducirse y a tirarse un piquero en esta literatura femenina y feminista, porque mucho necesitamos las mujeres para ir, abrirnos caminos, no solamente las autoras, sino que todos y todas vayan aprendiendo esta noción que es necesaria para ir rotando esta cultura patriarcal, machista o como ustedes quieran llamarlo, en que vivimos en Chile y en muchas partes del mundo.
Ahora, eso es la que, gente que está en Santiago, que tiene que acercarse a Agustina, recuérdame la numeración.
1389 es la esquina de Agustinas con Amunátegui.
Ok, Agustinas 1389, que al lado central, de mi liceo.
Al lado de los cafecitos, uno puede llegar y tomar el libro, irse a tomar un café, esperamos ir avanzando.
¿Y la gente que está en regiones, Paula?
La gente que está en regiones puede vitrinear, y hay también ciertos libros, no todos, pocos aún, que están digitalizados y que se pueden acceder a través de la página. Pero eso es un proyecto como más grande, la digitalización o el acceso a títulos que es de las editoriales. Estamos buscando recursos para eso, Antonella.
Ya, y no, y también estaba pensando en esto que tú nos contabas al principio de la biblioteca itinerante. Entonces, como que estén ahí atentos a lo que está haciendo Prodemo en su comunidad, y también estar atentos a lo que hacen sus talleres constantemente, porque hay redes de mujeres funcionando y está Prodemo ahí trabajando también. Entonces, en su región, sin ninguna duda, vaya a buscarlo, y también puede buscar no solamente la biblioteca de las mujeres, sino también los talleres. Hemos estado conversando con la directora nacional de Prodemo, Paola Díaz. Paola, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias, Antonella, y que estén atentas a los talleres literarios y encuentros de lectura que van a empezar a partir de mediados de julio, y eso es online, eso es a través de Zoom. Así que de esta manera no podrán tener los libros en la mano, pero acceder sí a, quizás, ¿por qué no?, escribir un libro.
Bueno, vamos a estarles contando al respecto. Entonces, nosotros tenemos que despedir a Paola Díaz, directora nacional de Prodemo. Vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Un abrazo, Antonella.
Que esté muy bien, Paola.
Chao.
Nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende. Así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación, y a la olla le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región, se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco, y pa'l zorrillo bicarbonato, pa' la que lucha la viola un paco. Y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar. La canción es protesta. Si cantamos mucho más, la canción te contesta. La canción. Mueren más de los que quisiera nombrar. Los ojos se nos quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad. La sangre les deleita. Una cuchara su armadura, mi moretón y la platita de los glotones. Nunca aparecen las poblaciones. Yo no canto por cantar. La canción es protesta. Si cantamos mucha más, la canción te contesta. La canción.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelenlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros la Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Ancestrales, oh.
Las palabras de esta narración polifónica, lo sabemos, no son finales ni únicas, y todo lo contrario. Son parte de un tejido que sigue ampliándose, una historia que seguimos y seguiremos escribiendo en medio de alegrías, de esperanzas, pero también de dolores que nos acompañan. Difícilmente este escrito podrá contener las tensiones y desencuentros, los llantos y las sonrisas, los abrazos, los gritos de disputa en las calles y los abucheos a los pacos, las mascarillas antilacrimógenas y las que nos protegen del COVID-19, las toneladas de pañoletas estampadas y las decenas de lienzos perdidos, los afiches guardados y por imprimir, los pegados en las calles y en las piezas, los limones compartidos en medio de la protesta, los discursos escritos minutos antes de salir a leerlos, las especulaciones numéricas de cuántas salimos a marchar, los nerviosismos antes de que nadie llegue a los puntos de prensa, las papas fritas, los cheese pop, las cervezas y las bebidas en las reuniones creativas, los 3 minutos por palabra en cada asamblea, las sensaciones mientras vaciamos las salas de la Escuela de Artes y Oficios de la USACH para cada encuentro plurinacional, las ideas que confluyen al preparar una metodología de discusión, las lágrimas que nos caen ante la violencia policial que enfrentamos en las calles tras las gafas antibalines, los pies cansados y las espaldas doloridas, la esperanza que solo se aloja en saber que, incluso en los errores, estamos construyendo algo más grande que cada una de nosotras. Estamos constituyendo entre ese nosotras que irrumpe en primera persona y en plural, tras el deseo de recuperar la vida que nos deben, esa que vamos a transformar en lo más profundo hasta inundarlo todo y hasta que la dignidad se haga costumbre para todas, todes y todos. Así termina la introducción de este tremendo libro, La huelga general feminista va, historias de un proceso en curso. Ahí les estoy mostrando la portada a quienes nos están mirando en Facebook, un libro que recientemente fue publicado por Tiempo Robado Editoras, financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo y escrito en plural por la coordinadora feminista 8M. Y de la coordinadora feminista 8M tenemos a Javiera Mansi. ¿Cómo estás, Javiera? Qué gusto hablar contigo.
Hola, buenos días, Antonella. Igual decir desde ya que fue escrito por muchas más organizaciones, ¿no? Nosotras como coordinadora impulsamos este proceso, pero desde ya quería señalar eso. Somos muchos espacios que están detrás también.
Claro, y no todos los espacios pertenecen a la coordinadora, aunque como la coordinadora suele hacer, coordina. Y de hecho, yo creo que eso es lo más, por lo menos a mí, lo más conmovedor del libro. Leyéndolo me emocioné en varias partes porque sabemos lo difícil que es organizar grupos humanos. Y una de las cosas que tiene el feminismo es que es plural, que son feminismos en plural, ¿cierto? Y que los intereses, inquietudes, demandas, dolores de las mujeres y quienes se identifican, ¿cierto? Con lo femenino, diríamos, ahí muy entre comillas, ¿cierto? A propósito del Día del Orgullo ayer, tienen necesidades, demandas, prioridades que son súper diversas. Y eso puede ser un tremendo desafío a la hora de organizar, pero es algo que la coordinadora 8M ha sabido encauzar bastante bien y que da cuenta este libro. En vez de hacerle el quite a la pluralidad, lo que hace es abrazar la polifonía. Hablemos un poquito respecto a ese ejercicio.
Sí, bueno, tal como tú dices, es un libro que está escrito a muchas voces, ¿no? Y es porque la huelga lo está haciendo también, ¿no? El libro lo que busca es reconstruir un proceso colectivo, diverso, que ha ido tomando forma en estos años, desde la primera huelga general feminista del 2019 y el proceso de impulsar ese ejercicio a lo que han sido las últimas 3 huelgas, ¿no? Que llevamos ya con movilizaciones masivas del 8 de marzo, y que han supuesto también un ejercicio de poner por delante, ¿no?, esto que nosotros llamamos un programa feminista contra la precarización de la vida. Este programa, que ha sido escrito entre miles de mujeres, de disidencias a lo largo de todo el país, forma parte de un ejercicio profundamente político, ¿no? Que es de poner nuestras vidas, las de niñas, disidencias, jóvenes, mujeres de todas las edades al centro. Y desde ahí pensar, ¿no?, cómo es necesario organizar y reorganizar radicalmente el modo que se ha administrado la vida. Es por eso que es un libro que buscó, desde el primer momento, hacer un ejercicio de recopilación de archivos. Hicimos una... En el libro podrán encontrar, ¿cierto?, como todas las declaraciones, manifiestos que han sido escritas por muchas organizaciones en estos años, ¿no? Me parecía muy importante poner como esta fuente, ¿no?, como también a disposición. Algo que puede encontrarse, por supuesto, en nuestras redes sociales, pero es distinto poder encontrarlo, ¿cierto?, en este recorrido. Hay entrevistas a muchas compañeras que han levantado la huelga en distintos lugares del país y también organizaciones que se sumaron a levantarla. por ejemplo, como ANAMURI, como el Sindicato Unitario de Trabajadores de Casa Particular, como la CONFUSAM, como dirigentes sindicalistas, pobladoras, estudiantes secundarias, cómo se fue levantando desde Punta Arenas, en el norte del país, en distintas ciudades. Y también hay escritos, y que creo que fue un... para quienes estuvimos en el comité editorial fue un ejercicio muy importante, ¿no? Que es llamarnos a escribir nuestra historia, ¿no? Que es algo que suele pasar, ¿no? Que siendo protagonistas, ¿no? De estos últimos años y que estamos haciendo historia, pareciera ser que esa tarea de escribirla, ¿no? Dar registro y poder hacer pública una reflexión política en primera persona, ¿no? En plural y en primera persona, es también una tarea. Entonces, me parece que es muy interesante porque vamos a ver escritos y textos de muchas compañeras muy diversas, con estilos muy distintos, con miradas muy distintas, que participan o interpelan a la huelga, también eso es interesante. Entonces, claro, como que el libro mismo juega con distintos tipos de textos, y a la vez, si no puedo dejar de decirlo, es un libro que incluso el diseño, incluso la tipografía con la que se escriben estos textos, fue realizado por mujeres, ¿no? Entonces hay como todo un trabajo muy mancomunado y una vez más como poniendo al centro la creación de mujeres.
Uh-huh. Conversamos con la socióloga feminista, militante de la Coordinadora 8M y parte del equipo editorial, que es un extenso equipo editorial de este libro, La Huelga General Feminista Va, historias de un proceso en curso, que, como decía Javiera, está dividido en varias partes. Están las introducciones, diríamos que tiene como tres tipos de introducciones el libro, luego están estos artículos, luego hay entrevistas y luego están los documentos. Y ahí también hay una cosa que me parece súper interesante, Javier, y mientras yo leía el libro pensaba en este momento constituyente que estamos viviendo. Y en uno de los desafíos que tiene la Constitución es que esas 155 personas que van a estar sentadas ahí piensan y representan. O sea, hay una cosa personal y al mismo tiempo hay una cosa de representación de sus territorios, de sus comunidades, ¿cierto?, de sus grupos de interés, en el mejor sentido de la palabra, en este caso lo estoy diciendo, no del lobismo, que van a tener que llegar a acuerdos. Y yo creo que ahí el feminismo, y especialmente lo que ustedes han hecho desde la Coordinadora 8M, tiene un montón que enseñar. Y el libro un poco devela esas estrategias, ¿no? Cómo han hecho para decir, ok, puede que estemos en desacuerdo en esto, puede que esto no sea prioritario para mí, pero veo que es prioritario para ti, ¿cómo acordamos? Y quería preguntarte respecto a eso, ¿no? En la escritura del libro y en la organización de esta ola gigantesca de ideas, ¿cómo fueron haciendo para encontrar esos puntos de acuerdo?
Sí, me parece una muy, muy interesante pregunta, porque efectivamente pensar la huelga, que es un ejercicio también colectivo, y particularmente la experiencia de los encuentros plurinacionales de las y las que luchan, ¿no? Que ya va hacia su cuarta versión y que es un ejercicio, un espacio de deliberación masiva, colectiva, que en sus dos primeras versiones fue presencial, contando con con miles de participantes, en la última, una versión, por supuesto, virtual, pero en la que también participaron cientos de compañeras. Y en la discusión de cómo ponernos de acuerdo o cómo crear colectivamente un relato, un programa, ¿cierto? Que fuera expresivo de nuestra diversidad, ¿no? Y expresivo también de nuestras diversas trayectorias y lugares de enunciación, y que también pudiera disponerse a pensar aquellos que en lo que hay acuerdo y aquello que hay disenso, ¿no? Creo que hay algo ahí, un aprendizaje político feminista muy relevante, y es poder hablar de eso también, ¿no? De poder disentir juntas. Y que no por disentir nos vayamos a soltar. Yo creo que ahí hay una cuestión central, ¿no? De cómo podemos aprender, cómo nos movilizamos, marchamos, organizamos huelgas, incluso desde diferentes perspectivas, incluso en momentos en los que hemos tenido amplios puntos, por ejemplo, de acuerdo a la impugnación, a los 30 años de impugnación, a la administración de la precarización de la vida y a los términos en los que se ha organizado. Pero también desacuerdo, fue un desacuerdo, por ejemplo, cuando a raíz del acuerdo por la paz y la nueva constitución, cómo se organizaba lo que venía con el proceso constitucional. Fue un desacuerdo, porque por cierto, desde el comienzo hubo compañeras que dijeron, bueno, hay que asumir estos son los términos, y otras que van a decir, desde entonces y hasta la fecha, que es un proceso que impugnan, que no reconocen, ¿no? Uh-huh. Y entre medio, por supuesto, muchas posiciones, incluyendo la coordinadora, que hemos sido muy críticas del acuerdo, pero también nos hemos llamado a desbordarlo, a participar en una clave también de impugnación. Entonces me parece interesante porque es un libro que recorre también estos años tan intensos como lo han sido, y que nos permite ver los antecedentes del proceso constituyente que hoy día vivimos. O sea, en este libro escriben muchas compañeras que fueron candidatas a la convención. Escribe Karina Noal, escribe La Pancha Fernández, escriben compañeras que además hoy día son constituyentes. Fue parte del comité editorial Alondra Carrillo, que hoy día es constituyente. Lo es también Elisa Justinianovich, ¿no? que escribe sobre la experiencia de levantar la huelga en Punta Arenas. Entonces, definitivamente es un ejercicio, o sea, un libro que reconstruye esta capacidad, esta potencia que nosotras decimos feministas, de levantar, de impulsar procesos, discusiones políticas, de encontrar maneras de acordar programas y estrategias comunes y tácticas comunes. Y también incluso en ese espacio reconocernos siempre en esta diversidad, ¿no? Voy a decir un par de ejemplos. Es muy interesante, por ejemplo, textos como el de Paola Palacio, ¿no? De Negrocéntrica, que va a decir, bueno, al comienzo nos parecía que esto llamado a la huelga podía ser muy elitista o incluso de un privilegio. ¿Qué nos pueden parar? Las mujeres migrantes no podemos parar. Y ese ejercicio de asumir esa crítica, de reconstruir también incluso los mismos pasos dados en torno a la necesidad de pensar, bueno, ¿cómo se para sin poder hacerlo? En un país donde no hay derecho a hacer huelga, pero por supuesto que no todas las y los trabajadores están en las mismas condiciones, aún en un contexto de precarización y racismo estructural y xenofobia, como la que vivimos en este momento. Entonces ahí ella habla de ese ejercicio. Lo mismo, por ejemplo, Ariel, que hace una reflexión desde una perspectiva transfeminista y va a decir, bueno, ¿cómo pensar una huelga en una clave que también ponga la diversidad en el sentido y de disidencias que podemos participar de este proceso? Lo feminista, necesariamente no como un ejercicio trans excluyente, que también es una tensión importantísima para nosotras poner por delante, ¿no? Que la huelga es, ¿no?, de las y les que luchan. Entonces, creo que es también interesante poder dar cuenta de todos estos nudos, al decir de Julieta Kirkwood, ¿no?, que han ido dando forma a este proceso. Y al igual que ella, hay una insistencia en esto de la escritura, que yo creo que es quizá cómo escribir sobre la marcha, cómo escribir en el proceso mismo en que estamos levantando este trabajo, escribir fuera de los espacios quizá donde tradicionalmente se ha cursado la escritura, ¿no?, de los espacios autorizados para hacerlo, de las academias o de los lugares tradicionales de esto, y publicar un libro desde el movimiento, ¿no?, que tiene todas esas intensidades y me parece que es muy, muy hermoso que así lo sea. Entonces, en definitiva, es un libro de un proceso que no se ha acabado. Entonces uno lo termina y es como, bueno, ¿y a dónde sigue? Y creo que lo que sigue es lo que estamos viendo hoy también.
Es un estado de la cuestión, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es una memoria, es muy de verdad, a mí me pasó, Javiera, leyéndolo, que es como varios momentos así como que me emocionaba, porque era, qué locura que estamos viviendo esto, qué locura también los lugares que distintas mujeres podemos, y disidencias podemos ocupar en distintos roles, ¿cachai? Y también eso da cuenta del feminismo, porque claro, para mucha gente desde afuera el feminismo tiene esta cosa aguerrida, que también, ¿cierto?, de estar en las calles, de hacer intervenciones, ¿cierto?, de salir y de marchar, etcétera. Pero a mí me pasó, y no sé si sea la palabra más adecuada, pero es la que me sale, y también hay una dulzura en el feminismo, que es esta que tú describes, ¿no?, que es, te veo, y veo que tu situación, como pasa con las mujeres migrantes, como pasa con las mujeres mapuches, como pasa con las mujeres y las disidencias, veo que mi experiencia como mujer heterocis educada es distinta. Y como te veo, me encuentro en ti, entendiendo que mi experiencia es distinta. Y que siendo distintas podemos enfocarnos porque el problema es el sistema, el problema no eres tú, el problema no soy yo, el problema es este sistema patriarcal, ¿no? Y cómo vamos desarrollando maneras en cuidarnos, ¿cierto? Tanto en la marcha misma, como ustedes lo describen acá, y hay un montón de imágenes muy lindas, y un montón de fotografías preciosas que tiene el libro, pero además cómo vamos construyendo otro tipo de sociedad. Y yo creo que esa cuestión es tremendamente política y tremendamente poderosa, la ternura, el cuidado, en este sentido, ¿no? De la diferencia, de la otredad, es tremendamente política y subversiva en este momento.
Sí, bueno, creo que ahí también recae como esta pregunta, ¿no?, de esta política, ¿no?, que es una política que es muy radical, que a la vez es muy masiva, ¿no?, y que es muy convocante, y que nos convoca desde una, pues, como, insisto en ello, ¿no?, como desde una lectura que define como términos muy estructurales, ¿no?, de la transformación que hoy día estamos como demandando. Pero para hacerlo, y creo que ahí vi un ejercicio desde el primer momento, desde los primeros manifiestos y declaraciones y aquí hablo también desde la coordinadora feminista 8M, es cómo anunciamos esto, ¿no? Cómo se produce esta escritura convocante, militante, que pueda incorporar un lenguaje, por ejemplo, desarrollado a partir de imágenes, por ejemplo, elaborado a partir de una poética, que nos permita también darle una nueva forma a estos como formas tradicionales del discurso o del lenguaje político de izquierda, ¿no? Creo que ahí ha habido como un ejercicio que nos ha acompañado desde el inicio y tiene que ver también, sin duda, con esa, con encontrarnos desde esa ternura también, ¿no? Porque hay una cosa muy radical en esta ternura, hay una cosa muy radical en esta dimensión sensible de nuestra experiencia, de poder hablar desde el dolor, de poder hablar desde la necesidad de decir, por ejemplo, en el manifiesto del 8 de marzo del 2019, decir que era un llamado a levantarnos en huelga, y que eso significaba cortar calles, y significaba parar en todos los espacios que pudiéramos interrumpir la cotidianidad, significaba levantarnos a querernos. Y que todo eso fuera parte de uno mismo llamado es muy poderoso, ¿no? Yo me emociono un poco hasta decirlo, y creo que era el momento en que más me emocionaba, porque había algo que te hace como en una dimensión en la que no solemos hablarnos en público, ¿cierto? Entonces, es como hacer de la voz pública, de la manifestación y de la escritura pública, de la política, un ejercicio sensible. Yo creo que ahí hay una cuestión, claro, muy, muy potente y que está muy tramada, ¿no?, en este libro también.
Sí. Además, insisto, es muy subversiva y en ese sentido muy revolucionaria, porque el sistema político en el que vivimos, ¿cierto?, hace más o menos 10 siglos, 10.000 años, digo, que, insisto, yo siempre lo digo en clase y siempre me interesa repetirlo, no siempre los humanos hemos vivido en un sistema patriarcal. Esto es más o menos reciente en la vida de la humanidad y está más o menos datado hace 10.000 años más. Pero en el que nosotras crecimos y en el que ustedes, quienes nos escuchan, crecieron también, es un sistema patriarcal y es un sistema masculino, competitivo, excluyente de unos pocos. Y lo que está haciendo el feminismo es ir a debatir eso. Y en ese sentido, la Convención Constituyente que tenemos tiene que ver, o que hoy día existe, tiene que ver con esos valores, con entre pares, y entre pares hombres y mujeres, y entre pares pueblos originarios, y entre pares vamos construyendo otra cosa, y ahí los afectos son fundamentales. Los afectos, el cuidado, el respeto por el otro, ¿cierto? La amorosidad, yo sé que puede sonar súper raro en este contexto discursivo, pero a mí me parece que muy poderoso y muy potente también, y eso está en el libro, o sea, está todo eso también está presente en el libro. Para cerrar, Javiera, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Qué les gustaría? ¿Cuál era el sueño que tenían mientras? Porque fue una cantidad de pega, no me lo puedo imaginar, editar este libro con la cantidad de voces, textos y materiales que hay. ¿Y qué soñaban mientras estaban preparando esto que pasara con el libro?
Nos tocó hacer este libro, la verdad, en medio de la revuelta, ¿no? La idea del libro comienza después de la primera huelga, en marzo de 2019, el día siguiente, el 9 de marzo, era como, bueno, ¿y ahora qué? Y fue inmediatamente, necesitamos hacer un libro, ¿no? Necesitamos escribir esta historia, porque la queremos compartir con las compañeras tanto en Chile como fuera en otros países, ¿no? Nos parece a mí como una responsabilidad en esto que es un movimiento fundamentalmente internacionalista también, ¿no? Que va atravesando fronteras en el aprendizaje colectivo que se va acumulando en cada lugar, ¿no? Esta marea verde. Y en ese ejercicio fue como nos fuimos confirmando la necesidad de este libro. Nos tomó harto tiempo. Nos tomó tiempo encontrar, por ejemplo, la alianza muy potente que tenemos hoy con Tiempo Robado Editoras, ¿no? Junto con también la complicidad de la Fundación Rosa Luxemburgo, que nos han permitido concretar, ¿no?, este proyecto. Pero en lo que viene, bueno, yo diría que principalmente es la noción de la confianza sobre nosotras mismas, sobre lo que hemos hecho. Porque el libro es un homenaje a eso, ¿no? A decirnos en un contexto de, por supuesto, de mucha... donde es difícil manejar, bueno, ahora cómo seguimos, qué es lo que viene, con el desafío que es, con lo, por supuesto, como con el desborde popular de la revuelta que está presente en la convención, además, y por fuera de ella, y con la centralidad feminista que vemos en esta, la centralidad de la lucha socioambiental también. Hay mucha expectativa, pero también incertidumbre, y con lo que podemos contar hoy es esto, ¿no? Con lo que hemos hecho hasta acá, y sabemos y confiamos en eso, en esa potencia. En que dijimos que íbamos a ser históricas y hicimos la movilización más grande que había en Chile, de 2 millones en las calles de Santiago, más de 4 a lo largo del país. Es eso, ¿no? Confiar en que podemos decir y hacer eso. quisiera también mencionar, no puedo dejar de hacerlo, que es un libro que nace en el contexto, o sea, de un recorrido que también tiene mucho que ver con este régimen, ¿no?, criminal de Sebastián Piñera, ¿no? Es un feminismo que se levanta, no en oposición a un gobierno, sino, pues, lo hemos dicho siempre, contra como toda esta continuidad de gobiernos neoliberales, pero que por supuesto existe una impugnación cuando, y directa en contextos donde este gobierno comienza, en el caso, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, y el, como vemos, un permanente vulneración de los derechos de las trabajadoras en este espacio, a las casas de la mujer, al Prodemu, y estamos terminando el gobierno en las mismas circunstancias. Entonces, también me parece muy interesante la potencia emergente de un feminismo sindicalista, la potencia emergente de un feminismo en espacios donde no nos quieren, y donde siempre ha estado históricamente una lucha muy masculinizada, y que vemos hoy, siempre han habido mujeres, siempre la han habido, pero hoy día hay un protagonismo feminista ahí. Entonces, quería como aludir a eso porque estamos en un contexto de crisis. Nos va a tocar enfrentar este proceso constituyente en una crisis, ¿no?, que hoy día la está pagando las y los trabajadores, ¿no?, la están pagando los pueblos. Y lo están haciendo a través de la vulneración permanente desde el Estado y entidades privadas, ¿cierto?, con los despidos masivos. Entonces, solo ahí quizás como un saludo particular a las compañeras del sindicato de Prodemu, que se han visto enfrentadas a despidos colectivos desde, y que lo han ido denunciando desde el año pasado y terminaron el de diciembre con decenas de despidos, y en general con la potencia que tienen estas sindicalistas ahí, ¿no?, en la primera línea, ¿no?, de todos los trabajos que sostienen en la vida, de trabajos remunerados y no remunerados, que son, por supuesto, sabemos bien, los que han sostenido la vida en este contexto de crisis.
Claro, y recordar entonces que cuando hablamos de la huelga general feminista tiene que ver con lo que tú señalabas al principio, ¿no?, contra la precarización de la vida, y que en este contexto de crisis y de pandemia, la precarización de la vida, especialmente de las mujeres, ha sido todavía más agudizada. Entonces ahí hay que, estamos en medio de lo que se ha logrado, de lo que está por hacer, y por supuesto de las evidencias. El libro La huelga general feminista va, historias de un proceso en curso, no alcanzamos a entrar en lo bello que está, pero créanme, está además de que está muy emocionante, y es histórico, y es memoria, etcétera, además el diseño está precioso, las fotos están muy lindas, es un hermoso libro, felicitaciones a todo el equipo editorial, exactamente, entre ellas Javiera Manzi, a las fotógrafas, a las diseñadoras de Las Fuentes, y por supuesto también a Tiempo Robado Editoras, que son unas bacanas y nos caen muy bien, así que las felicitamos también. Así que nosotros estábamos cerrando el programa con esto, y claro, esto lleva un afiche, no había cachado que lleva un afiche, tengo un afiche. Mira, ahora la gente que está escuchando la radio no lo sabe, pero la contratapa del libro es el afiche. ¡Qué estupendo! Me diste una alegría, Javiera, porque no había cachado que tenía el afiche en el libro mismo. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Javiera Manzi, que estés muy bien.
Chao, que estén muy bien. Arriba las que luchan.
Cerramos el programa y nos encontramos mañana a las 10. Yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Ahí nos vemos. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.